Al matí, amb Raquel García.
I ara és el moment de començar una nova edició del Llibre Obert. I ara és el moment de començar una nova edició del Llibre Obert. Això sí, la secció d'avui és un pèl especial perquè no tenim a la Cecília Picún, però ens acompanya l'Eduardo Ruiz Sosa, que aquest divendres va viure una presentació molt especial al Librerío de la Plata. Bon dia, Eduardo.
Hola, bon dia, què tal?
I també ens acompanya el nostre company, en Pau Duran. Bon dia, Pau.
Bon dia, Raquel.
Que tampoc es va, doncs, allò, voler perdre l'ocasió de parlar amb l'autora argentina Samantha Schweblin. No sé si ho he pronunciat bé, el cognom.
Sí, sí, sí? Perfectament.
Expliqueu-nos, primer de tot, com va anar? Perquè, clar, hem de dir que aquesta, ella és una de les joves promeses, no?, de la literatura llatinoamericana.
Sí, bueno, yo creo que ya Samantha es una realidad, una escritora que pisa muy fuerte, que desde el libro de cuentos con el que se hizo más conocida, Siete Casas Vacías, que ganó un premio muy importante de relatos aquí que se convoca por acá, pues ya desde entonces es una escritora sólida con una obra que la respalda y que se está dando a conocer no solo en el mundo de habla hispana, sino a través de muchas traducciones, ¿no?
Recordem, de fet, que aquest llibre que comentes, Eduardo, porta 10 edicions ja a l'Argentina.
Mare meva, 10 edicions.
Sí. Deu ser una cosa fàcil reeditar un llibre 10 vegades.
Sobretot un llibre de cuentos, que si bien el cuento es un género que siempre se ha leído y siempre ha estado allí, por alguna razón también siempre ha sido un poco ninguneado, un poco como que la novela es lo más importante, lo que más vende, pero este es un libro de cuentos que ha tenido muchísimo éxito.
Quizá ahora es cuando las escritoras se están haciendo notar, o quizá antes no prestábamos tanto atención a estas escritoras y también a este género, al cuento.
Sí, yo creo que algo está pasando a la hora de prestar atención. Yo creo que siempre estuvieron ahí, pero ahora por alguna razón, quizá comercial, quizá editorial, están sonando un montón de escritoras de habla hispana con mucha, mucha fuerza.
Librerío ple, oi, Eduardo?
Completamente lleno.
Satisfacció al final de la xerrada amb l'autora, de poder comentar amb ella els paràgrafs que ella mateixa ha escrit.
Sí, tiene una personalidad muy agradable, muy atrayente, muy magnética, y la charla fue muy, muy cómoda. Estaba acompañada ella por Jorge Carrión, el coordinador del Máster de Creación Literaria de la Pompeu, que es donde ella, la razón por la que ella estuvo acá en Barcelona fue para dar unas sesiones del máster, ¿no?, para impartir unas clases. Y fue él quien la invitó al Librerío y fue él quien acompañó la charla mientras nos comíamos unas empanadas argentinas muy buenas.
I nosaltres, l'Eduardo i jo, vam tenir el privilegi de poder parlar una mica amb ella. A mi em va sorprendre, Raquel, perquè, clar, nosaltres estem acostumats a anar sobre la moto tot arreu, no?, i corrents, anant i venint. I, clar, quan muntes una xerrada amb una autora, doncs, escolta'm, les coses fan a un altre ritme. Val? Llavors, al Librerío van muntar l'escenari mentre es van dir: per què no aneu a prendre un cafè amb la Calma? Hi havia més periodistes, no érem els únics, i llavors que la Samantha ens expliqui una mica, doncs, tot el que vulgueu, no? Clar, el plantejament de les entrevistes era una mica com això que fan els programes de pel·lícules i tal, no? De dir, no fem una roda de premsa preguntant tot, sinó que cadascú val una mica la seva estona d'interacció i de personalitzar una miqueta.
Clar, l'exclusivitat, no? Ah, tenia allò.
Llavors vam anar a un bar, no?, a demanar uns cafès i tal, que sempre crea un ambient especial. Per això, les respostes que sentireu que ens va donar la Samantha tenen aquest so, d'aquestes tasses que es mouen, d'aquesta gent que va passant, de gent que s'ho està passant bé, com nosaltres ens ho vam passar parlant amb ella. A mi, primer, Eduardo, em va sobtar molt una cosa. Estem parlant d'una autora premiada, superreeditada, famosa, i ens va explicar que al principi d'anar a escola ella tenia problemes amb el llenguatge.
Si fuera por las notas no me tendría ni que haber recibido, era una pésima alumna. Pero sí, tuve una crisis, la verdad, una crisis con el lenguaje, ¿no? O sea, realmente sentía que lo que yo quería comunicar siempre estaba muy lejos de lo que después efectivamente podía hacer el lenguaje, ¿no? O que yo podía hacer con el lenguaje. Hasta tal punto que de verdad pensé que era, digamos, el lenguaje iba a ser algo que me iba a costar a mí tanto más que los demás, que si no me dedicaba toda mi vida a estudiar el lenguaje, nunca iba a poder hablar como la gente normal. O sea, hasta ese punto llegaba mi dificultad, ¿no? O sea, me obsesioné con esto. Y sigo pensando que el lenguaje me engaña y me expone todo el tiempo. Creo que lo que me pasa es que, como decía Clarice Lispector, tiene una frase preciosa, ella dice, el lenguaje es mi dominio sobre el mundo, ¿no? Creo que cuando uno escribe, tiene el tiempo a favor para ordenar las cosas, el tiempo se detiene y uno puede disponer de horas para organizar la atención y la información en una oración. Uno tiene control en ese momento.
El lenguaje reticente en los primeros años, pero que luego domina amb un virtuosisme, podríem dir, perquè la veritat té un estil molt característic,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, però a mi em deixa molt, molt frapat això d'entrada, no? Perquè penso, ostres, que fort que tu digui una escriptora tan coneguda, i llavors faig la reflexió de quanta gent a vegades selecciona ràpid, no?, per una conversa, dir, no, tu que tens xerrera ràpida i tal, vine, parlem, l'altre que li costa més expressar-se o que potser és més tímid.
Com etiquetem, no?
Clar,
com
ja
jutgem.
El deixes de banda i potser l'intel·lectual literari està en aquell que no estàs prestant atenció, no? Simplement perquè el llenguatge escrit li dona més facilitat o més control, com ens explicava la Samantha, i en canvi el conversador ràpid és una mica el que pensaràs, ostres, doncs tirem pel dret, no?
Home, a mi m'agrada perquè també, Eduardo, suposo que ajuda a que altres persones, no, entenguin que tothom pot tenir aquestes debilitats, febleses, no? I que si tu tens un somni, si tu tens clar que vols ser escriptor, doncs endavant, no?
Sí, claro, además ese desfase entre el mundo y el lenguaje, que el lenguaje es un artificio, desde luego todos lo sabemos, es lo que probablemente a muchos escritores los lleva a trabajar con el propio lenguaje, a trabajar con las historias, a tratar de recrear la idea y la emoción a través de las palabras, ¿no? Porque encuentran ese desfase, esa dificultad. No es raro, la verdad, ya después de que uno conoce a unos cuantos escritores y en confianza muchas veces confiesan ciertas cosas, que en muchos casos estos pequeños inconvenientes escolares son comunes.
Li vam demanar també a la Samantha, Raquel, amb l'Eduardo, per la seva formació. Això és el que ens va dir.
A mí me interesa mucho el tema de la atención en los cuentos, la atención, ¿no? Hice muchos talleres literarios, me formé en talleres literarios en Buenos Aires, que es una manera de formarse muy porteña. Escapé a la carrera, digamos, de teoría literaria que hubiera sido la carrera, como decimos, de Poán. Y no sé si eso, por bicho raro, le dará un halo especial a lo que escribo. No sé, es muy difícil jugar también lo que uno hace, ¿no?
Clar, em va fer la sensació que ella deia, jo no vaig voler aprendre com havien escrit, jo volia aprendre a escriure, no?
Claro. Lo que un escritor hace es descubrir su propio modo de escribir, ¿no? Cómo cada uno de nosotros se acerca al lenguaje y a los fenómenos que nos rodean. Y ese es un aprendizaje que se hace por cuenta propia y que cuesta muchísimo porque uno se arriesga ante el mundo, ¿no?
Li preguntem també a Samantha Schweblin quin és el seu mètode d'escriptura.
Es muy azaroso, depende mucho de las ideas. Vienen con sus propias normas, vienen con sus propias leyes, su propio género, y también vienen cada una a su manera. En general lo que me pasa es que tengo una imagen que por ahí no termino de entender del todo, y entonces me quedo pensando en esa imagen y trato de desarmarla, me hago preguntas. Es un periodo al que a veces le llamo escribir con los pies, porque lo que hago es camino mucho, pienso mucho y un poco me niego a tomar nota. Siento que cuando uno empieza a tomar nota, las ideas se cristalizan y entonces es difícil volver atrás. Entonces cuento con el olvido, con la confusión y cuento con que mi cabeza va a volver a determinadas zonas si fueron interesantes.
Escriure amb els peus.
M'ha encantat, o sigui, em declaro fan absoluta.
És boníssim.
Quina imatge més brutal.
Sí, además es una imagen muy real porque es muy común que a muchos escritores les guste las largas caminatas como un método de pensar, de aislarse, de aislarse dentro del bullicio también, ¿no? De estar dentro del mundo porque la materia de trabajo está ahí afuera, pero a la vez aislarse un poco y seguir cavilando al interior todo lo que luego se convertirá en un relato, ¿no?
Però a la vegada, Eduardo, em sembla molt a la contra. Tinc la percepció que des de fora, o a vegades en altres coses que no són pròpiament escriure literàriament, tens la sensació que quan ve una idea s'ha de capturar ràpid, no? Allò que no se m'oblidi, que en quedi constància, que ja la deixi fixada o atrapada, no?
Bueno, también la lectura hace que uno desarrolle la memoria y los atributos de la memoria con más intensidad y, por tanto, hay un margen, ¿no?, en el que uno puede recordar estas ideas. Pero sí, yo al menos yo soy de la escuela de tomar notas. Yo siempre llevo notas, siempre llevo cuadernos y conozco a muchos que también lo hacen. Creo que es un poco estar entre los dos mundos, ¿no? Entre este caminar constante, pero luego correr a casa a ponerse a escribir, ¿no? A llevarlas al papel.
Per mi, el punt clau de la manera d'escriure de la Samantha Schwebling està aquí.
Cuando empiezo a tener forma, recién ahí me pongo a escribir. Pero me pongo a escribir también con la libertad de, digamos, de no luchar por el cuento que quiero escribir, sino estar abierta también a qué otro cuento puede salir, digamos, ¿no? O sea, que el cuento que uno quiere escribir no termine matando a un cuento mejor que podría aparecer sobre la marcha.
Clar, això ho trobo sublim, no? O sigui, que la meva idea preconfigurada no mati, no deixi fora de lo que podria acabar creant la idea que podria anar a desenvolupant-se per si mateixa, no?
Así es, yo creo que es muy importante para sobre todo para un narrador. Creo que los poetas trabajan de una manera muy distinta que yo personalmente no comprendo, ¿no? Pero
¿no, por qué?
No sé, son raros los poetas. Pero para un narrador es muy importante crear una estructura y tener la libertad de poder destruirla cuando sea necesario. Es decir, no trabajar sobre blanco, sobre el vacío, sobre el aire, sino sobre una estructura previa, pero con la plena libertad de destrozarla cuantas veces sea necesario y cambiar hasta que aparece el relato que necesitamos escribir, ¿no?
Exacte, així vam anar parlant una mica de com era la Samantha, del seu mètode i tal. Arribats a aquest punt, Raquel, vam obrir l'exemplar que tens al davant de Kentucky's, com hauries de fer tu ara, mira les primeres pàgines, i li vam demanar que et dediqués un exemplar. No sé què t'ha posat.
M'ha posat per a Raquel, con un abrazo, Samantha.
Doncs aquesta és la personalització per tu. I a
partir d'aquí, moltíssimes gràcies a la Samantha.
A partir d'aquí, Eduardo, vam començar a entrar amb el llibre, que tu l'has llegit, el domines, i volies que ella desenvolupés, per exemple, aspectes com una primera lectura que s'ha fet sobre la descripció que fa de la interacció amb el món tecnològic, però també la línia aquesta en què el tractament no fes l'obra caduca en poc temps.
Està la tecnologia, però... O sea, por ejemplo, una de las cosas que me planteaba cuando empecé a entender cuál iba a ser la forma de la novela y qué era realmente un Kentucky, lo que me preguntaba era, ¿estoy hablando solo del Kentucky o si quito el Kentucky igual hay novela? ¿No? Y para mí era bien importante que el Kentucky en realidad fuera secundario, ¿no? O sea, porque también, digamos, si la novela iba del Kentucky, la novela en 2 o 3 años caducaba, ¿no? En cambio, si nunca se hablaba del Kentucky y el Kentucky funcionaba como una especie de espejo de muchas otras cosas, la novela, bueno, tenía otro tinte y además esto no tenía fecha de vencimiento, ¿no?
A veure, Eduardo, il·lustra'ns una mica de què va el Kentucky i per què té aquesta importància que no caduqui.
Bien, la novel·la precisamente se llama Kentucky's, así pronunciado con una U, como está escrito, y va de unos objetos, una especie de gadget tecnológico que es una mezcla de, lo define así en algún momento, es como una especie de móvil con patas, ¿no? Es un peluche que tiene una cámara y que alguien compra y que está conectado remotamente con otra persona que está en el otro lado del mundo. Esta otra persona, que tiene el código de acceso a este bicho, puede observar a través de la cámara y escuchar todo lo que la persona que tiene el Kentucky hace.
O sigue una menada webcam.
Como una webcam que sigue, como si fuera una mascota, al propietario, ¿no? Entonces, la novela va sobre las relaciones que se tienden entre estas personas, entre las personas y los aparatejos estos, los Kentuckys, de tal forma que el centro fundamental de la historia es la soledad, las relaciones, las conexiones y las desconexiones que las personas tienen. No es tan importante el aparato como la necesidad de tenerlo, ¿no?
I suposo que tot el que va implícit, no? Tot el que suposa tenir aquest aparell, ¿no? A dins de... del teu àmbit més privat, suposo, les relacions personals, la privacitat...
Claro, porque es un vistazo a la intimidad, ¿no? Ella decía, Samantha decía que bueno, ya tenemos esos dispositivos de alguna manera en nuestras vidas, ¿no? Las redes sociales, los móviles, bueno, todo este tipo de cosas, pero que el Kentucky lo corporizaba en un solo elemento, pero además le daba esta figura animal, porque son figuras de animales, un topo, un conejo, etcétera, etcétera, cada uno con sus atribuciones. Y eso le daba otra característica, ¿no? Como estarse relacionando con algo físico, con algo que tiene cuerpo. Y así la historia va recorriendo todo el mundo. Es una historia que ocurre en 20-tantas ciudades, creo que son 26 o 27 ciudades a lo largo y ancho del mundo, prácticamente por todos los continentes. Explicaba que tenía un mapa, que tenía que revisar los usos horarios para ver cuándo se conectaba uno y que estuviera despierto el otro, porque está uno en Hong Kong, el otro en Perú, el otro en Sierra Leona, etcétera, etcétera. Y lo que le interesaba más que el aparato, más que la ciencia o la tecnología, era nuestra relación.
Clar, les relacions personals, no?, que s'estableixen.
De fet, ella comentava una cosa que em va cridar molt l'atenció també a les teves preguntes, Eduardo, que era el fet aquest de que quan parlem en literatura de tecnologia és una cosa que està ja com molt present i acceptada en la vida quotidiana, en la vida real, però en canvi al passar-ho a paraules hi ha un algo que no s'acaba de naturalitzar.
A mí me parece que la literatura hace tiempo que tiene una relación muy rara con la tecnología, como si no terminara de acomodarse. Es decir, vivimos rodeados de mucha tecnología, la naturalizamos inmediatamente sin ningún problema, pero cuando ese mundo absolutamente real lo pasas al papel, hay ciencia ficción. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí pasa algo raro, pienso yo, ¿no? Que tiene que, para mí tiene que ver con claro, una naturalización muy fuerte de las tecnologías, pero una naturalización en la que no se piensa en esas tecnologías, no se ponen normas, no se ponen límites morales, legales, la usamos pero no la pensamos. Y como la literatura es el espacio del pensar, cuando aparece algo que no está pensado, es ciencia ficción, o es fantástico, o es terror, o bueno, todos estos géneros un poco raros en el que al final descubrimos nuestras mayores verdades.
Clar, ostres, no hi havia caigut, i és ben cert. O sigui, a la que compliquem una mica l'argument, no?, o l'element de les tecnologies cobra importància en la història, hi ha etiqueta de gènere, no?
Sí, bueno, las etiquetas están siempre ahí a la vuelta de la esquina como una amenaza para a veces demeritar algunos textos, ¿no? Yo no diría que Kentucky es una novela de ciencia ficción, ni mucho menos. De hecho, la ciencia ficción que ella citaba, que le interesa, por ejemplo, es Bradbury. Y Bradbury, en un libro como el Fahrenheit 451, habla muy poco de tecnología en realidad, ¿no? Le interesa estar en otra cosa, ¿no? En la memoria, en cómo preservamos la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido yo creo que la intención de Samantha es esa, la de tener una excusa para llevar a un límite la condición humana, ¿no? Y a partir de ese límite poder abordar ciertas temáticas que de otra manera no se podrían abordar. Pienso, por ejemplo, en recordarán tal vez ustedes con más precisión, la primera vez en el cine, en la historia del cine, en la que aparece un váter. Es una película de Alfred Hitchcock, no estoy seguro si es Vértigo o Psicosis, pero en una de estas dos es la primera vez en la historia del cine en la que aparece un retrete. Y fue una cosa escandalosa en Hollywood, ¿no? Fue rarísimo. ¿Por qué? Es un objeto cotidiano, no tendría por qué extrañarnos, ¿no? Lo mismo en la literatura cuando la primera vez que empezaron a aparecer móviles o ordenadores en las novelas y demás, o incluso en la poesía, ¿no? Cuando en el lenguaje poético aparecen objetos que son de nuestra cotidianidad, que modifican nuestra vida, que nos hacen enfrentarnos a una forma distinta de comunicarnos, de repente parece que ponerlos en la literatura causa extrañeza y por tanto hay que condenarlos a un género, a un nicho, ¿no?
És curiós,
doncs,
per això.
Va ser que ho he buscat, a la pel·lícula Psicosis, d'Alfred Hitchcock, al 1960.
Que bo, primera vegada que apareix un vàter.
1960, és raríssim, no?
Clar, però en canvi, això mateix que expliques, et canta una mica, per exemple, mirant una sèrie, no?, que a vegades amb els prescriptors comentem el que hi ha, I de sobte, quan veus unes comunicacions que ja no són les ajustades, no? Clar, és que en una època que no hi havia mòbils, ostres, ara si fem una sèrie i no surten els mòbils, claro. I la trama depèn de que no s'han pogut avisar perquè no hi havia mòbils, és una cosa que la veus que, molt passada.
Que grinyola molt, clar. Evidentment, sí.
I de fet, això que comentaves del Bradbury és que la Samantha també ens explicava, no? De que ella, la novel·la, no us espereu que surtin conceptes d'aquests tecnològics i tal, perquè ho ha obviat per no donar-li aquesta importància que la pogués acabar etiquetant.
Así es, no? Así es. Sí, jo crec que su intención es completamente abordar la condición humana como lo hace la buena literatura, ¿no? Toma el punto de partida de estos bichos tecnológicos para esto, para orillar a sus personajes, que son muchísimos personajes, a ese punto de situación extrema, ¿no? En la que sus relaciones con el mundo se tensan. Antes hablaba en la entrevista de la tensión y justamente eso es lo que hace en la novela. A través del Kentucky tensa las relaciones que sus personajes tienen con el mundo.
L'Eduardo, en la conversa amb la Samantha, li preguntava també si els Kentuckys en realitat eren com una manera, no? un sistema de materialitzar, de donar cos en alguns conceptes.
En las tecnologías digamos, comunes con las que nos estamos manejando ahora, el otro sigue siendo algo digital, por más que exista en otra parte del mundo. Yo te sigo en Twitter o en Instagram, pero no puedo, no sé dónde estás, no sé cómo estás, no puedo verte. El Kentucky materializa ese otro, que es usuario intangible en la red, de pronto se vuelve algo que vos puedes tocar.
Clar, això t'ha donat aquesta sensació llegint la novel·la, Eduardo, que tu, per exemple, quan segueixes algú al Twitter, és com a molt l'avatar aquell que es posa, no? Ja no tens més capacitat de corporitzar-ho, no?
Claro, incluso para muchas otras cosas, si quitamos la tecnología de un lado, muchas veces un fenómeno cotidiano y si queremos decirlo terrible, como la muerte, no tiene un asiento intelectual, emocional, si no vemos un monumento, una tumba o un cenotafio, un algo que nos diga esto es, aquí está la muerte, ¿no? Lo mismo pasa con las religiones, necesitan un espacio, un lugar, un templo, ¿no? O con cualquier ideología o modo de entender el mundo, ¿no? Tiene siempre algo, un gráfico, un objeto, algo que lo corporiza, ¿no? Y creo que en este caso lo que hace Samantha es tomar a los Kentuckys como esta corporización de las relaciones para hacernos evidente que muchas de nuestras formas de relacionarnos hoy en día son con objetos, digamos, intangibles, ¿no? O con entes intangibles a través de las redes sociales, a través de sistemas de mensajería, ¿no? Que muchas veces preferimos enviar un mensaje de texto antes que hacer una llamada telefónica, antes que escuchar la voz del otro o exponer nuestra propia voz, ¿no?
Cosa que dona peu a que la rebuda d'aquest missatge sigui molt més interpretable i cabin molts més matisos que no pas si escoltessis una veu humana directament.
Claro, y luego hay un montón de malentendidos en torno a los mensajes de texto y bueno, es todo un rollo, ¿no?
M'agradaria també, que Eduardo, que ens comentessis una mica el teu parer sobre l'estructura de la novel·la, en tant que tu conversaves amb la Samantha sobre el fet que ella la podies considerar potser més quantista, i aquest fet de prioritzar narracions curtes, tu el veies palès en l'estructura de capítols de la novel·la.
Sí, si bien es tal qual una novel·la, sí hay muchos capítulos que narran situaciones, escenas casi, con personajes que no vuelven a aparecer a lo largo de la historia. Como decíamos antes, es una historia que ocurre a lo largo de todo el mundo, y los personajes están dispersos por todo el orbe, y por tanto no siempre regresan la historia, no siempre regresa a ellos, ¿no? Lo que quería Samantha en este modo de tratar la estructura del libro era justamente esa globalización de la tecnología, ¿no? Como a veces se abre una red y no vuelve nunca a nosotros, ¿no? Es esta idea de tirar la botella al océano, ¿sí? Y que la encuentre alguien diferente a quien nosotros pensábamos que le iba a encontrar, ¿no? Entonces, en este orden de cosas, la novela tiene capítulos que son relatos, que prácticamente se cierran, y otros que van volviendo a los mismos personajes y cuentan una linealidad, ¿no? Una continuidad.
I això una mica, doncs clar, en la factura, en el timing aquest, no, d'anar desenvolupant l'argument, és el que acaba influint en què vegis una mica aquesta dualitat, mm-hmm. No? De que per un cantó hi ha la novel·lista, però la cuentista, claro, també l'ajuda.
Claro, claro. Yo creo que en cuanto al cuento, Samantha tiene una técnica muy, muy, muy depurada como cuentista. Creo que esta explicación que dio sobre cómo escribe ella cuentos y cómo los estructura, que lo hizo ahí en la conversación en el librerío, es muy, muy patente, muy, muy, muy explicativa de cómo es la novela, ¿no? La idea de construir un mundo, habitarlo, destruirlo, y en esa destrucción vincularse con el lector, ¿no? A través de esa destrucción. Y lo hace constantemente en Kentuckis, en la novela.
I llavors el lector, què és el que trobarà? Perquè molta gent ens estarà escoltant i pensarà, a veure, per què hauria de llegir doncs, aquesta novel·la? Quins temes denuncia? Quins temes, no? Quina reacció provoca també en el lector?
Yo creo que primordialmente es una novela sobre la soledad, pero sobre una idea de la soledad acompañada, de la soledad en compañía con ese otro que no vemos, que no podemos tocar, que siempre está cerca de nosotros a través de algo, ¿no? Samantha vive en Berlín y ha vivido en muchos sitios. Dice, de hecho, la mayor parte de las ciudades de las que se compone el relato son ciudades en las que haya estado, de alguna u otra manera. De tal forma que ha vivido en muchos lugares y demás, y por tanto ha estado obligada a una comunicación a distancia con su familia, con sus amigos y demás. Creo que todas las personas que vivimos fuera de nuestro lugar de origen tenemos esa conciencia, ¿no?, de cómo nuestra vida cotidiana se divide entre la gente que está cerca y la gente que está lejos, y esa comunicación, ¿no? Incluso sin irse del lugar de origen, uno siempre establece vínculos con gente que está lejos, ¿no? Y esto, de esto habla Kentuckis, de cómo esos vínculos van moldeando nuestra forma de relacionarnos con los que están lejos, con los que están cerca, con nuestra propia idea de compañía, de soledad, de amistad, de parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que todo esto es lo que aborda Samantha en Kentuckis.
De fet, això que has dit ara, que viu a Berlín, em va cridar molt l'atenció també, perquè ella relacionava el fet del lloc on estàs i del temps disponible que tens, uh-huh, per acabar definint el gènere del que parlàvem abans, sobre si puc escriure contes, puc escriure novel·les. Escoltem-la.
Hace 6 años que estoy en Berlín y llegué porque el primer año el gobierno alemán me dio una beca de escritura para escribir en Berlín. Y bueno, fue una experiencia maravillosa porque la verdad es que por primera vez en mi vida yo disponía del día entero para mi proyecto de escritura. Hasta ese momento mi vida siempre había estado dividida en dos, que era trabajar para ganar dinero y con ese dinero comprar tiempo libre para poder escribir. Y el tiempo libre es muy caro en este mundo. Y fue la primera vez que pude aflojar eso y pude meterme de lleno en la escritura. Supongo que no habrá sido casual que fue ese año en donde escribí Distancia de rescate, que fue mi primer texto largo.
Clar, estaries d'acord, Eduardo? Un no tria el gènere, un té un cert temps disponible i en funció d'això pues, pot escriure contes o es planteja una novel·la.
Claro, eso lo decía Alice Munro, ¿no?, que es una gran, gran cuentista y que toda su obra es relato corto, y decía yo, es que yo no tenía tiempo para escribir una novela, solo tenía tiempo para escribir cuentos, ¿no? Y bueno, desarrolló una maestría en el género. Creo que sí, que a veces el tiempo disponible es lo que nos permite escribir un género u otro, y también la experiencia, ¿no? A veces estamos rodeados o estamos viviendo experiencias cortas, largas, y eso también se manifiesta en la forma en la que estructuramos lo que vamos a escribir.
I sobre això que deies abans de quan estàs lluny, no?, del lloc on vas néixer, la Samantha també ens explicava una mica com era el fet aquest berlinès alemany, no?, que té una part aliena encara a ella.
Después de 6 años sigo viviendo en un mundo que me es muy ajeno por momentos, ¿no? O sea, hay momentos donde uno entra en el mundo latinoamericano, que es muy grande en Berlín, y es como un engaño, uno parece que uno siguiera estando en Latinoamérica o en España, un mix de esas dos culturas. Y por momentos entras al mundo alemán, ¿no? Y tu entendimiento de lo que está pasando se transforma. A veces puede ser muy disparador eso.
Mix de culturas, ¿tú te sientes así aquí, Eduardo?
Sí, la verdad es que sí. A veces estoy en un mundo muy, muy latino, a veces estoy en un mundo muy catalán. Bueno, ahora que he vuelto, ¿no? Todavía estoy entrando en eso, pero antes, los 8 años anteriores que viví aquí, sí, era una mezcla muy, muy rara. Supongo que no tanta como estar en Berlín. Me imagino que el crisol es más variado ya de entrada por la diferencia del lenguaje, ¿no? En el lugar de acogida.
El lenguaje, del clima, de todo, ¿no? Claro. Suposo. Doncs la veritat ha estat molt, molt, molt interessant. Suposo que ara Pau tocarà llegir, eh?
Evidentment.
A Samantha i descobrir doncs, tots aquests secrets que ens explicava la mateixa autora i vosaltres a través de la vostra mirada. Moltíssimes gràcies, Pau, i també moltes gràcies, Eduardo,
gràcies.
Per aproximar-nos doncs, a aquesta escriptora tan interessant. Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, igualment. Bon dia.